Mediodía.
COPE Navarra.
Estar informado.
El Gobierno de Navarra se ha llevado un nuevo varapalo jurídico. En esta ocasión, el Tribunal Superior de Justicia de Navarra anulaba Escolae por errores en su tramitación. ¿Pero esto quiere decir que Escolae se deja de aplicar? Pues parece que no, a pesar de la sentencia. Educación ya ha avisado de que va a recurrir y el consejero ya ha dicho que no tiene ningún efecto práctico. Además, esta sentencia es sobre el programa de coeducación del periodo 2021-2023, con lo que efectivamente ya ha pasado, ya se ha implantado. Entonces, ¿debería tener algún efecto? ¿Debería suspenderse este plan de coeducación escolar en los colegios?
Claro, esa es la gran incógnita, porque realmente este plan de coeducación era del plan 2021-2023. Estamos en el año 24. Por mucho que les estén diciendo que no se puede tramitar, ya se ha tramitado. En el fondo, ¿cómo influye ahora? Porque realmente ya ha pasado ese tiempo.
Era Teresa Modol, presidenta de Concapa aquí en Navarra. Según las familias que interpusieron el recurso y la propia Concapa, sí debería tener algún efecto. Debería suspenderse la implantación de forma inmediata ya de Escolae. ¿Cuál es la cronología de este programa de coeducación? Pues el 30 de septiembre del 21 fue aprobada esta ley, una ley que fue recurrida por varias familias. En marzo de 2023 el gobierno desestimó el recurso de alzada y estas familias interpusieron ya un recurso en lo contencioso administrativo. Ahora el Tribunal Superior de Justicia de Navarra les da la razón y anula Escolae por errores en su tramitación. No entra en el fondo. Pero si Jimeno dice que no tiene ningún efecto y encima ese periodo ya ha pasado, ¿qué va a suceder en estos momentos? Pues ahora se tramitará el plan a partir de 2024, sin esos defectos de forma. Y además, lo que realmente preocupa ahora a las familias, nos lo explica Teresa Modol, es el fondo de esa coeducación.
En el fondo no entra el Tribunal Superior. Entonces, claro, eso es lo que realmente nos preocupa. Porque sí que es verdad que el Tribunal Superior lo que se ciñe a los defectos de procedimiento, pero no en el contenido. Entonces, eso es lo que realmente nos preocupa a las familias.
Sobre el fondo, queremos hablar también con Ignacio del Villar, secretario de Familia y Familias por la Libertad de Educación. Ignacio del Villar, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Fermín.
Me imagino que estáis contentos por la sentencia, pero efectivamente parece que llega tarde.
Sí, o sea, la noticia es buena, que se haya anulado Escolae, y bueno, coincido con Teresa Modol en que sí debe tener efectos. De hecho, hemos consultado con una abogada y ella nos dice que Escolae en estos momentos está anulado y que ni los directores ni nadie lo debería aplicar. Entonces, pues porque ha cometido todos estos errores. Y entonces, pues en realidad, aunque el consejero diga eso, pues no nos fiamos, porque de hecho también él mismo ha cometido todos estos errores. Entonces me fío mucho más de lo que dice esta abogada. Entonces hacemos un llamamiento a todos los centros educativos para que no apliquen nada de Escolae, porque Escolae es nulo, o sea, en estos momentos no vale nada. Y cuando ya se haga un nuevo programa, pues entonces se verá, pero hasta entonces Escolae no tiene validez.
Claro, pero con todas las acciones que hemos visto de este consejero, sobre todo con los colegios concertados, ¿se van a atrever los directores, los colegios, a anular la implantación del Escolae?
Eso ya es otra cuestión, porque claro, el Departamento de Educación presiona continuamente para que implante Escolae, y de hecho ese ha sido el motivo por el que han cometido todos estos errores de forma, porque les corre prisa por introducir toda esta ideología del programa en los colegios y al final lo hacen mal, pero desde luego sí, al final los directores de colegio pues pueden no aplicarlo. También nos hubiera gustado pues que entraran más en el tema del fondo, pero bueno, pues por lo menos pues ha sido anulado, sí.
Ahora vamos a hablar sobre el fondo, que también es parte fundamental, es algo que nos interesa. Pero claro, ahora ya se estará trabajando en este plan de coeducación para 2024 y evidentemente estos errores de los que habla el Tribunal Superior de Justicia de Navarra, intuyo que serán subsanados, con lo cual el Gobierno seguirá con su plan.
Sí, de hecho, aunque igual lo subsane, puede que hagan cosas que sean legales, pero que no están bien, como por ejemplo ocurrió también en esta tramitación, que hubo un momento de participación ciudadana, hubo bastantes padres que presentaron sus alegaciones y a todas contestaron con un copia-pega de las leyes forales sin entrar pues a responder lo que se les decía, ¿no?
Por lo que infiero de tus declaraciones es que hay unas familias a las que no se les hace mucho caso o no se les quiere hacer mucho caso.
Sí, exacto, sí, se ningunea continuamente a las familias, pues que no nos parece bien este plan. Y yo creo que hay que construir un plan entre todos, esa es la clave, ¿no?
Si te parece, Ignacio del Villar, entramos un poquito en el fondo. ¿Qué es lo que más chirría o lo que más puede preocupar a ciertas familias como todas las que estáis en Familiae, Familias para la Libertad de Educación, de este Skolae, de este programa de coeducación?
Sí, a ver, eso para decir también que claro, no han entrado los jueces en el fondo porque como estaba mal la forma, pues es como por ejemplo cuando un profesor corrige un examen que está con faltas de ortografía,
Claro.
con mala letra, con todo mal, entonces dice, pues dejo de corregir. Entonces eso no quiere decir que el fondo esté bien, porque a veces es la excusa que se suele poner, dice, como han entrado solo en la forma es que el fondo está bien. No, no, es que han dejado de corregir, o sea, estaba fatal. Pero bueno, ya entrando en el fondo, pues sí, muchas personas objetan que no hay que preocuparse, que Skolae no es para tanto, pero tiene una visión ideológica y bueno, y esta idea pues de que no es para tanto, además se refuerza con un aparato propagandístico, ¿no? Que cuenta con gran financiación. Las familias, en cambio, que estamos en contra, pues apenas tenemos medios. Y otra cosa que ayuda a la visión positiva de Skolae es el envoltorio. O sea, se promueve eliminar la violencia del hombre contra la mujer, que es un fin muy noble. Trata temas de autonomía, de liderazgo, empoderamiento, nadie estaría en contra de eso y de hecho a veces te dicen, es que estás en contra de la igualdad, pero cuando uno lee el documento marco de dicho programa, pues se descubre entre líneas, especialmente al final, una educación basada en ideología de género, que centra la identidad de la persona pues en cómo uno se autopercibe, no en lo que uno es, y donde las relaciones de pareja se presentan desligadas del amor, del compromiso, del proyecto de formar una familia, y no hay más que ver también la campaña de vídeos sexuales que hubo hace unos meses que generó mucha polémica en las calles de Pamplona, estaban en línea con la coeducación, ¿no? Por no hablar de que las relaciones hombre-mujer se presentan en clave de conflicto. Entonces, todo esto se refleja en diversas fichas del programa. Por ejemplo, una de ellas se titula La carta de despedida del machista que hay en mí. Otra es, el profesor pregunta a los alumnos, ¿a quién le gustaría ser del sexo contrario? O otra tarea, pues, en la que el profesor dice, nombrar cada parte del cuerpo y las niñas y los niños apoyarán sus manos en ella, la tocarán, la acariciarán y se pararán con los ojos cerrados para sentir la emoción que acude a ellos y a ellas, ¿no? O sea, esta visión antropológica, pues como una auténtica caza de brujas, yo diría, pues en el propio documento dice que la van a supervisar en el patio, en los pasillos del polideportivo, en los aseos, en la biblioteca. Incluso se va a controlar el lenguaje visual, escrito y oral. Los libros, el material audiovisual, las bibliotecas, todo eso está recogido en el plan de coeducación.
Pero parece más una vigilancia de un régimen prácticamente que una inspección de educación, ¿no?
Efectivamente, es que no habría que llegar siquiera a este juicio que ha ocurrido. Yo creo que por sentido común se debía de respetar la libertad de las familias y que Skolae al menos fuera optativo, que cada familia decida, oye, mi hijo, quiero que acuda a estas cosas o no, y por lo menos que sea opcional, pero efectivamente es que es algo prácticamente dictatorial.
Creo que además esta sentencia hacía referencia a una sentencia del Tribunal Supremo de 2009 en la que se hablaba de la libertad de educación, la libertad religiosa, la libertad para educar, ¿no? En valores religiosos. Claro, no sé si realmente esto entronca directamente con Skolae.
Sí, de hecho, en la sentencia, aunque no se ha entrado en el fondo, sí que se cita ese documento sobre educación para la ciudadanía. Salió como motivo de esa asignatura. Y entonces lo que se decía en esas sentencias es que pues en aquellos temas que son polémicos, donde no hay consenso, hay que respetar la libertad de las familias y el colegio lo que sí puede educar es en aquellas cosas que sí pues, todo el mundo está de acuerdo y son importantes para la sociedad, ¿no?
Este coeducación, este programa de coeducación, este Skolae, no pensemos que afecta solo a unos pocos, afecta a todos. Es de obligado de obligada implantación en todos los centros públicos y concertados aquí en Navarra.
Y concertados, sí. De hecho, al principio se solía decir que, bueno, que los concertados igual pueden elegir tal, y con el tiempo en la práctica se ha visto que no, que tiene que ser en todos, hasta en los centros de formación profesional, sí. Desde los 0 años hasta los 18 años.
Debemos estar preocupados, por tanto.
Desde luego, sí. Y bueno, pues animo a las familias a que velen porque en los colegios pues no se imponga este programa, y luego también para cuando se construya el nuevo, pues para que participen y podamos construir entre todos pues la educación que queremos. De hecho, tendemos la mano al consejero para que hagamos un nuevo plan en el que participemos todos. Y que nos una, o sea, que sea un programa en el que nos centremos en lo que nos une, no en lo que nos divide. Yo creo que esa es la clave.
Y por último, desde Familiae, ¿vais a organizar algún acto? ¿Vais a pedir alguna reunión con el consejero?
Pues todavía no lo hemos pensado. Hemos mandado una nota de prensa, eso sí, a los medios de comunicación, y ahora pues valoraremos, porque también vamos a ver qué va ocurriendo en las próximas semanas, porque esto acaba de salir un poco a la palestra y bueno, vamos, iremos viendo.
Pues Ignacio del Villar, desde Familiae, muchísimas gracias, secretario de Familiae, Familias por la Libertad de Educación. Gracias por explicarnos esta sentencia y sobre todo lo que más preocupa a las familias, ¿verdad? El fondo de este programa de coeducación escolar.
Muchas gracias, Fermín.
Y ahora nos vamos hasta Adona. ¿Por qué? Porque todos los días son buenos días para donar sangre. Hoy, miércoles 28 de febrero, también es un gran día para donar sangre. Es un acto sencillo que puede salvar vidas. Y además es muy fácil. Solo tienes que pedir tu cita con la vida o informarte en adona.es o en el teléfono 848-422-500. Porque todos los días son días de donar sangre. Todos los días son días de donar vida con Adona.
Mediodía.
COPE Navarra.
Estar informado.
Las apariencias no engañan con el nuevo Toyota CHR. Disponible en versión electric hybrid y enchufable. Por fuera, su diseño rompedor no deja indiferente a nadie. En su interior, tecnologías como el sistema multimedia con pantalla de gran tamaño y su techo panorámico te invitan a disfrutar de una experiencia de conducción única. Más información en toyota.es.
Te esperamos en nuestro centro oficial Toyota Tauro Motor, en Parque Comercial Galaria, en Cordovilla.
¿Quieres tener en tu casa la auténtica ventana Renoven? Fabricación e instalación de todos los sistemas en ventanas de aluminio y PVC.
Consigue el máximo aislamiento térmico y acústico con certificación Passive House y tu hogar será un espacio lleno de salud y bienestar, sin olvidar el ahorro en tu factura energética.
Aprovecha las subvenciones por cambio de ventanas. Te ayudamos a gestionarlo. Recuerda, la auténtica ventana Renoven solo la encontrarás en Renoven.
En Lencería Marian, en Calle Tafalla 14, estamos de super rebajas.
Pijamas, batas, camisones, conjuntos para estar en casa, sujetadores para cada día, camisetas, medias para personalizar tu conjunto. Ahora, a los mejores precios.
En Lencería Marian vaciamos la tienda para dejar sitio a la nueva temporada.
Entra y descubre las rebajas de Lencería Marian. Son para aprovechar. Lencería Marian, en Calle Tafalla 14.
¿Sabías que las personas que sufren pérdida auditiva son más sensibles al estrés y al aislamiento social? En Centro Navarro de la Audición te haremos una evaluación auditiva y te ayudaremos a disfrutar de esas pequeñas cosas de la vida. Una conversación con un amigo, una película, una reunión familiar. Centro Navarro de la Audición, en Pamplona y Tafalla. Solicita cita previa en el 948 15 16 76.
Mediodía.
COPE Navarra.
Estar informado.
Ayer hablábamos de la crecida de los ríos en Navarra después de que cayeran pues cerca de 200 litros por metro cuadrado, por ejemplo, en Goizueta, más de 100 en Echarri, en el Baztán. De estas lluvias extraordinarias, de este episodio de lluvias extraordinario que hubo, que se dio en Navarra, extraordinario para un mes de febrero, para pleno invierno. Tenemos que seguir hablando hoy de que el Ebro en Castejón y el Arga en Funes se encuentran en estado de alerta y que incluso pues podría cortar el Ebro la carretera Navarra, perdón, la Nacional 113 por esa crecida, ¿no?, del río Ebro. Sin embargo, desde el Gobierno de Navarra no se esperan grandes afecciones a núcleos urbanos. Lo cierto es que ayer esas crecidas importantes no causaron grandes daños físicos, o sea, perdón, de materiales, pero tampoco personales. Sí que hubo un pequeño incidente en Caparroso, del que ahora vamos a hablar precisamente con la Guardia Civil. Jesús, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Fermín. Bueno, pues sí, esperemos que esa crecida y esa gran cantidad de agua que lleva el Ebro no cause grandes perjuicios a personas ni a bienes.
Ayer, día de intensas riadas, como estamos hablando, decías. Pero al final sí que hubo un incidente con final feliz en el que tuvisteis que actuar.
Sí, vamos a llamarle incidente aislado. Sí que es cierto que ayer nosotros a las 8 de la tarde más o menos recibimos un aviso en el teléfono 062, nos alertaban dos personas de que estaban atrapadas entre dos vehículos en el Camino del Soto, una zona anexa a la Nacional 128 en la localidad de Caparroso. Bueno, los dos ocupantes de vehículos no atrevían a salir del mismo por las corrientes, nula visibilidad y desconocían también la profundidad de la zona. La mujer y el hombre de 20 y 26 años pues residían en residentes en Villafranca y Caparroso, nacionalidad ecuatoriana, pues fueron extraídos de vehículo por agentes de la ciudadana nuestra, de Guardia Civil, pues los tuvieron que sacar por la ventanilla del copiloto porque la puerta pues ya no abría, ¿no? Uh-huh. Como decía, en el momento de ese auxilio ya el coche se encontraba cubierto por la mitad de agua. Finalmente el coche fue extraído de la zona para luego desplazarlo en grúa por bomberos del parque de Peralta, Fermín.
Y esta mañana teníais también un accidente en la zona de las Bardenas Reales. Lo que pasa es que en este caso la lluvia no parece ser el causante, ¿no?
Nah, por suerte. Lo de estos chicos sí. Como decíamos, ¿te acuerdas ayer que hablábamos de que mucha precaución a cruzar cauces, ríos, etcétera? Pues al final
sí.
este es un ejemplo. O sea, había agua, se despistaron, se metieron por donde se meterían habitualmente. Y esta mañana no, pues un accidente, una colisión frontal, cuatro personas en la Nacional 121, kilómetro 67, han sido cuatro personas evacuadas, tres de ellas, una familia con una menor de un año al Hospital Reina Sofía de Tudela y la conductora del otro turismo, pues ha sido evacuada al Hospital Universitario de Navarra. En principio los cuatro, por suerte, parece que sus heridas son leves.
Bueno, afortunadamente, ¿verdad?
Pues sí, Fermín.
Esa carretera ha quedado cortada, el carril, ¿no?
Sí. Cierto, acaban de comentar mis compañeros a las 12:55 que ya está abierta toda la circulación libre, pero sí ha estado cortada desde las 09:45 hasta hace escasos 20 minutos, que bueno, se ha dado paso alternativo mientras ya han hecho las fotografías, diligencias y retirada de los vehículos también.
Pues Jesús, perfecto. Muchísimas gracias por toda la labor que realizáis.
Muchísimas gracias a vosotros, un saludo.
Y hablando precisamente de las riadas y de estas crecidas, por ejemplo, con este accidente, o este incidente, ¿verdad?, en el coche, con este coche en Caparroso, ya empiezan a llegar, evidentemente, las primeras críticas sobre la gestión del agua. En este caso, Félix Marín, presidente de la UAGN, ha criticado la nula gestión de los ríos ante estas inundaciones que se producen, él ha dicho, prácticamente por costumbre. Es verdad que periódicamente tenemos este tipo de riadas. Ha asegurado que un cambio en la política hidráulica se podría dar para almacenar este agua que ahora nos desborda para épocas de carestía. Y ahora nos vamos hasta las tiendas Bicarpin Pinturas. Son las tiendas de pintura y decoración que tienes que visitar. ¿Por qué? Bueno, pues porque vas a encontrar absolutamente de todo lo que necesitas para pintar. Por supuesto, cualquier tipo de pintura. Pero también cualquier material que necesites para aplicar esa pintura. Y sobre todo y fundamental, el mejor asesoramiento. Profesionales que te van a decir qué material y cómo utilizarlo. Desde 1960, poniendo color en tu casa y en tu trabajo. ¿Dónde están? En la carretera Artica, en Ansoain, frente a la fábrica de seda Iwer, con aparcamiento gratuito. También están en Tudela, en el canal de Tausten, en la M5, frente a los cines, y con fácil aparcamiento. Y ahora también en Estella, en la calle Mercatondoa, número 22. Descubrirás todo un mundo de color y el mejor asesoramiento en las tiendas Bicarpin Pinturas.
Mediodía.
COPE Navarra.
Estar informado.
En el Centro Sociosanitario Videalde sabemos que para recuperarse bien es importante dejarse cuidar.
Y por eso hemos puesto en marcha una unidad de recuperación funcional para que nuestro equipo de profesionales le ayuden a recuperarse después del alto hospitalaria en un acogedor entorno.
Llame y pida cita para conocernos.
848-46-3393.
Centro Sociosanitario Videalde, un referente de cuidados junto al camino.
848-46-3393.
¿Qué es enamorarse? Enamorarse es descubrir que esta semana es el remate de rebajas de Muebles Rey y te descuentan el 50% del 50% en todos los muebles de la tienda. Esta semana vuelve a enamorarte de tu hogar en el remate de rebajas de Muebles Rey.
En Navarra, Grupo Mundo Mueble, carretera Irún, kilómetro 4, arre.
Fuimos pioneros en Passive House y ahora en industrialización de la construcción. Si tienes en mente un proyecto para el futuro, elige una empresa que mira hacia adelante. Erro y EUGI, 60 años construyendo futuro.
Familia, ya traigo el coche nuevo.
¡Bien! Muy bonito, pero ¿qué has hecho con el que teníamos?
Lo he entregado en el concesionario.
Manolo, te dije que antes fueses a Safety Car a tasarlo. En Safety Car te lo tasan al minuto, te dan la máxima valoración y son el establecimiento multimarca referente en Navarra. De verdad, no sé cómo me casé contigo.
Safety Car, venta de automóviles seminuevos y ahora también le compramos el suyo con menos de 10 años. 948-354702, Nuevo Artica.
Solera presenta su nuevo servicio de rehabilitación a domicilio para mayores de 65 años. Un plan novedoso y accesible con el que podrás recuperar la movilidad de la zona afectada y tu condición física de la mano de fisioterapeutas. Infórmate en el 948-36-5252 o en soleraasistencial.es.
En COPE Más, en el 89.7 de FM, conocemos ahora la información bursátil desde Renta 4 con su director, Juan Pablo Montes. Muy buenas tardes, Juan Pablo.
¿Qué tal? Buenas tardes, Fermín.
Bueno, una semana de tira y afloja, una semana en general con buen tono, pero esperando todavía un gran catalizador.
Sí, efectivamente, seguimos. Bueno, los mercados en general están entonados, sobre todo en Europa y en Estados Unidos. Recordemos que al día de hoy el Eurostock este año ya sube un 8%, el DAX alemán un 5% y Estados Unidos un 6, un 7%. Nosotros nos hemos quedado atrás, nuestro IBEX repite. Sí que es cierto que el año pasado venció a sus homólogos europeos. Y bueno, como tú dices, seguimos ahí lateral, sin ganas de caer, pero también le cuesta subir. Veremos acontecimientos.
Uh-huh. Tenemos que ir hasta Japón a conocer ese dato del Nikkei.
Sí, como anécdota, bueno, podemos comentar ya que, bueno, pues marcó la semana pasada el 38.924, 10 puntos por encima de lo que marcó en el 89. Sé que, bueno, hace falta, han tenido que pasar 34 años para hacer la paz. Sí que muchos clientes dicen que sí, que a largo plazo la bolsa sube, pero bueno, eso en cuanto a nivel, ya está por encima de los 39.000. Pero recordemos que a lo largo de la historia, independientemente del índice, los valores suben y bajan. Claro. Tenemos, por ejemplo, este año nuestro IBEX repite, pero tenemos a Solaria bajando un 40 y en cambio Meliá, BBV subiendo un 15. Pero bueno, sí que ha sido una anécdota que dices, bueno, yo me acuerdo que lo viví ahí a finales de los 80. Y bueno, pues bienvenido sea, que más tarde que más vale tarde que nunca.
Claro que sí. A ver cuándo sucede eso en España, ¿eh?
Pues sí, desde octubre del 2007 que hizo el 16.015, veremos a ver si una vez vemos el IBEX por encima de 16.000.
Bueno, si te parece, hablamos de la renta fija, que vuelve a estar tensionada.
Un poquito sí, de hecho los tipos han subido, el rendimiento ha subido y el precio ha bajado. Para penalidad de los fondos de renta fija, pero en general un poquito, levemente, uh-huh. Tampoco vamos a exagerar. Tenemos las letras a 3,44, buen nivel para el inversor conservador, y los bonos a 10 años a 3,35. Ya sabemos que sigue todavía la curva invertida, pero bueno, eso es lo que hay en el mercado de renta fija.
Que la lógica dice que a 10 años, ¿verdad?, tenga más rentabilidad que a corto plazo.
Sí, efectivamente, simplemente por el riesgo de tenerlos ya tendría que estar más alto, pero es lo que hay.
Bueno, hablamos del PAC. Hay un valor que sorprende o que sigue sorprendiendo.
Sí, efectivamente. Digamos que el eurodólar a 1,08
sigue igual,
el barril petróleo a 83 levemente al alza, muy muy estable, el oro por encima de los 2.000 la onza, bien, normal, y el Bitcoin, ese es el que está saliendo, esta semana ha subido un 16%, lo tenemos ya a 59.322, haciendo las delicias de los criptoadictos, y vamos a ver, como un cohete, yo creo que se frenará en los 66.000.
Cerca de ese máximo, ¿verdad? Que fue el 66.
Efectivamente, y bueno, y vete y adivina, ha habido teorías, y bueno, últimamente manda más del Banco Central Europeo, que ha dicho que su valor es cero. Veremos en qué queda. Bueno, especulación a tope.
Fíjate, de 0 a 59.000.
Pues ya veremos. Yo estoy leyendo, bueno, y además me gusta mucho un poco el tema de la especulación a lo largo de la historia, y bueno, os recomiendo, obviamente, muchos oyentes nuestros ya saben, la burbuja de los tulipanes en el siglo XVI, bueno, al final se acabó, un marinero se comió un bulbo y a partir de ahí empezó a caer y, claro. Y bueno, en fin.
Vale. Quiero que hablemos de las granolas. ¿Qué son esos valores?
Bueno, sí, pues ya que no hay muchas noticias dignas de mención, vamos a hablar de las granolas. Es un término que acuñó Goldman Sachs hace 4 años. Intentando formar un grupeto que haga competencia, digamos, a los 7 magníficos tecnológicos del Nasdaq y hacer referencia a las 11 empresas más capitalizadas de Europa, digamos, a la creme de la creme, y francamente lo están haciendo muy bien.
¿Entre ellos quiénes están?
Pues tenemos farmacéuticas, pues como AstraZeneca, Sanofi, Roche, también tenemos tecnología, SAP, la alemana que me gusta mucho, ASML, la de micro, la holandesa. Y también lujo, Louis Vuitton, L'Oréal, Nestlé. Es decir, es un pack de acciones que yo sí que le seguiría la pista y un porcentaje de mi patrimonio sí que probaría con las granolas.
Las granolas. ¿Hay que estar atentos a algún dato a corto plazo estos días?
Sí, sobre todo mañana jueves sale el deflactor de precios al consumo, que es un índice que le gusta mucho a la Fed. Veremos cómo sale, a ver si no se desmaya mucho al alza, porque todo va a influir en la política monetaria de la Fed a la hora de bajar o no tipos. Entonces mañana, jueves, a las 2:30 tendremos emoción, y mientras, bueno, pues vamos a ver los mercados con tranquilidad.
¿Qué consejo le daríamos al inversor Navarro?
Seguir esperando, tal vez picotear en algún granola de estos, pero en general mantener la cartera, calma, y aquel que quiera invertir, esperar un poquito, porque seguimos esperando algún recorte para comprar más barato.
Juan Pablo Montes, profe de Bolsa aquí en COPE Navarra y director de Renta 4. ¿Dónde podemos encontraros?
Estamos en el centro de Pamplona, en la avenida Baja Navarra, número 9 bis, un horario muy amplio para nuestros clientes, de 8:30 a 6:30 de la tarde, interrumpidamente. Teléfono 948-206-516.
Gracias, Juan Pablo.
Gracias a ti, un abrazo.
Mediodía.
COPE Navarra.
Estar informado.
Descubre la auténtica esencia de Navarra en Leclerc. No te pierdas la feria más grande de producto kilómetro cero y de calidad. Nuestro compromiso con las alianzas locales es total, impulsando nuestra economía y contribuyendo con el cuidado del medio ambiente. Conocerás de cerca a los productores y productoras de nuestra tierra y podrás degustar una amplia selección de productos navarros. Solo hasta el 16 de marzo. Ahora, más que nunca, Leclerc. Lo local es lo nuestro.
¿Estás pensando en cambiar de casa y no sabes por dónde empezar? Hola, soy Rebeca de A10 Inmobiliaria, la agencia navarra líder en ventas y la más recomendada en Google. Cada año ayudamos a más de 2.000 personas a cambiar de vida. ¿Te ayudamos a cambiar la tuya? Contacta ahora en el 948 23 13 13 o en la web www.a10inmobiliaria.es.
En el Colegio Santísimo Sacramento nos interesan las personas. Somos un centro católico y familiar que cuida y acompaña a cada persona al estilo de Jesús de Nazaret, desde la escucha, la ternura y la compasión. Centro PAI, potenciamos la competencia digital, el aprendizaje de idiomas y el pensamiento crítico y resolutivo, aplicando las metodologías activas en nuestro día a día. Colegio Santísimo Sacramento, de tú a tú, en Abejeras 22, 948 07 68 57.
Vuelven los benditos tardeos de Indara. Todos los viernes y sábados, desde las 6 de la tarde y con entrada gratuita. Con la música que te gusta, desde los 80 a la más actual. De la mano de nuestros DJs Cacho, Tony, Miguelo, Fidel y Roberto. Vuelven los tardeos de Indara en la Ciudadela de Pamplona. Síguenos en redes sociales y disfruta de los benditos tardeos de Indara.
Seguimos hablando de las crecidas de ayer y de hoy, de las riadas que se dieron en buena parte de Navarra ayer y que hoy se van trasladando hacia el Ebro. Recuerden, lo peor se espera para Castejón, Tudela, para la Ribera Baja hoy por la tarde, esos 2.200 metros cúbicos por segundo que recibirá el Ebro. Ayer hablábamos de que el Arga había recibido o estaba recibiendo 900 metros cúbicos por segundo, lo cual pues evidentemente es mucho, pero sin embargo luego hablábamos que en Pamplona el momento de máxima afluencia, de máximo caudal, el Arga en Pamplona pues pasaban 338 metros cúbicos por segundo. Claro, ¿dónde está? ¿Cuál es esa gran diferencia? Casi 600 metros cúbicos por segundo, de 900 a 338. ¿Qué pasa? Ese agua, evidentemente, no se pierde por el camino. Esos 900 metros cúbicos por segundo era aguas arriba y los pantanos hicieron su labor frenando esa gran cantidad de agua que no acababa, como hemos visto en el Arga, a su paso por Pamplona. Eso se llama laminar. Ese agua que va frenando, que va acumulando el pantano, se llama laminar. Por eso hablábamos que ayer, sobre todo, el pantano de Eugui, pues había laminado mucha agua de ese que transcurría hacia Pamplona, de ese cauce del río Arga, y que tanto, pues sobre todo el pantano de Yesa estaba haciendo lo propio para todo ese agua que luego puede desembocar por el Aragón al Ebro en la Ribera y sobre todo luego ya su paso por Zaragoza. De esa labor de laminado vamos a hablar precisamente con Joaquín Sevilla, con el director de la Cátedra de Cultura Científica Laboral Cucha de la Universidad Pública de Navarra. Joaquín Sevilla, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Claro, hablamos de esos 900 metros cúbicos por segundo y nos asustábamos porque la media del mes de enero eran 19. Pero claro, hay que pensar que los embalses tienen dos funciones. Una, la de almacenar agua para que tengamos agua, evidentemente, para consumo, pero por otro lado, la gestión de los ríos.
Efectivamente, esa es la idea, para eso están, para gestionar, para controlar el caudal de los ríos y poderle sacar el mejor partido al agua que cae. Uh-huh. Y una de las misiones es evitar, cuando cae demasiada, que genere daños. Y de paso, a la que la sujetas, pues luego la tienes para cuando la necesites, en momentos en que no vendrá, ¿no? Uh-huh. Es como tantas cosas tecnológicas que lo que hacen es intentar darnos estabilidad independizándonos de los casos máximos y mínimos que nos produce la naturaleza uh-huh. a nuestro alrededor, ¿no? Claro. Esas fluctuaciones.
Yo creo que eso lo más o menos, ¿verdad?, lo teníamos todos en la cabeza. Lo que no sabemos exactamente es pues cómo funciona realmente un pantano.
Bueno, lo de cómo, a ver, desde un punto de vista puramente físico, pues no es muy complicado. Pues es una pared que le ponemos al río en un sitio estrecho, de manera que pues el agua se amontone ahí. Lo que pasa es que como tiene unos elementos de desagüe, pues podemos gestionar cuándo abrimos y cuándo no abrimos. O sea, cuándo dejamos que el agua se embalse y qué cantidades se sueltan. Uh-huh. Y a ese respecto, o sea, digamos que esa es la gestión fundamental. Aparte de la complejidad de la construcción.
Eso te iba a decir yo, porque de claro, la presión del agua no va a ser la misma cuando el embalse está bajito o cuando está arriba del todo.
No, desde luego que no. Y esa es la problemática que tienen, que estudian los ingenieros de caminos, canales y puertos, pues una de, aunque no viene en el título, una de las cosas que estudian son esas presas, porque efectivamente la complejidad técnica está en la construcción. Pero una vez construida y que ya sabes que funciona bien, tanto la presa como las laderas que hacen de vaso donde se recoge el agua, cosa que sabemos que en Yesa, por ejemplo, no funciona todo lo bien que debiera, pues una vez que tienes, digamos, la infraestructura, su gestión, desde un punto de vista físico, o sea, tampoco es muy complicada. O sea, el elemento final de actuación, porque es abrir o cerrar los desagües. Ahora, lo que es muy complicado es saber qué es lo que tienes que hacer, cuándo tienes que abrir y cuándo tienes que cerrar. Porque si no abres a tiempo y te va a venir demasiada agua, entonces puedes sobrepasar los límites y tener un problema de seguridad, que desborde, incluso que se rompa, porque hay unos límites máximos. Y si desaguas demasiado, pues entonces...
Hemos perdido a Joaquín. Enseguida lo recuperamos.
Ven a Muebles Amat. Solo este mes descuento directo de 100 euros por cada 1000 euros de compra. Muebles Amat. Polígono Mutilva Baja Calle A y mueblesamat.com.
Hola, Ana. Qué bien te veo.
Sí, vengo de Óptica Russo. Y estoy súper contenta con mis nuevas gafas para la hipermetropía. Tienen unas lentes más finas, por lo que son comodísimas. Y además, con estos cristales, mis ojos se ven más naturales en forma y tamaño.
Menudo cambio. La verdad es que estás genial.
Tú también puedes ver bien y verte mejor. Este mes ven a Óptica Russo y aprovecha esta oferta en lentes de hipermetropía.
Óptica Russo, Chapitela 21 y Avenida Bayona 9, Pamplona.
Seguimos hablando con Joaquín Sevilla, con el director de la Cátedra de Cultura Científica Laboral Cucha, sobre los embalses. Hablabas, Joaquín, claro, que la complejidad está en cuándo soltar el agua, porque si sueltas demasiada, evidentemente vuelcas demasiada agua al río, orillas abajo o aguas abajo, y ahí se puede generar un problema.
Claro, eso es. Tienes que evitar los dos extremos, que no tener demasiada como para que se te rompa la presa y no verter demasiada como para generar problemas aguas abajo, ¿no? Claro. Avenidas o riadas. Y entonces, para eso, lo que es fundamental es saber qué va a pasar. O sea, tenemos el problema que en ciencia es más habitual, predecir el futuro con fiabilidad, no con una bola de cristal, ¿no? Sino saber cuánta agua viene, cuánta puedes esperar. Entonces, afortunadamente, a estas alturas, pues hay mucho conocimiento acumulado de muchas situaciones históricas y además que ya han permitido hacer modelos de las distintas cuencas hidrográficas y por eso se puede saber lo que comentabas tú al comienzo, cuándo esperamos el pico máximo de la crecida en los diferentes lugares, porque el agua va cayendo y una vez que cae, ¿no?, de lluvia, y una vez que cae, empieza a ir cuesta abajo por las diferentes laderas, por las diferentes cuencas, acaban los ríos, de unos afluentes van a los siguientes. Y entonces se puede predecir, pues cuando cae en un sitio, cuánto va a tardar ese agua que ha caído en un sitio, cuánto va a tardar en llegar. El agua tiene un rozamiento, tiene una velocidad de caída, pues cuánto va a tardar en llegar al otro sitio. Como no siempre llueve en los mismos lugares, claro, a veces llueve más en la cuenca de un afluente que en la de otro, o sea, las perfiles de precipitación pues no son los mismos, también te encuentras los ríos más o menos llenos, las cuencas, o sea, el terreno antes de llegar al río, más o menos seco, que cuando está muy seco absorbe mucha agua, y en cambio cuando está ya muy húmedo, cuando llueve sobre mojado, que se dice si estaba ya muy húmedo, pues el agua que cae después resbala enseguida y llega al río mucho más rápido que cuando el terreno está seco. Entonces, todo ese tipo de consideraciones sobre la sequedad de los terrenos, el lugar donde vienen las precipitaciones, la altura que ya tenían los ríos, porque el agua corre más sobre un río más alto que sobre un río más bajo, etcétera, pues todo ese tipo de cuestiones ya se conocen, en muchos casos se tienen en cuenta, incluso hay modelos de ordenador con los que ya a partir de la información esa inicial que tienes y los datos de contexto, pues te calcula ya el ordenador los caudales máximos y la evolución de los caudales máximos a lo largo de las cuencas de los ríos, ¿no? Uh-huh. Y esa es la ciencia que tienen que gestionar las cuencas hidrográficas, que son las responsables de estos asuntos, y con eso los titulares de las presas, pues con esa información, tomar las decisiones de qué cantidad desembalsar, si es que hay que desembalsar alguna o no.
Por eso se dan esas reuniones que hablamos de emergencia, ¿verdad? En Pamplona, en Navarra, por ejemplo, se une la Confederación Hidrográfica del Ebro, evidentemente porque es el Ebro el que pasa por aquí, ¿verdad? Los responsables de las presas, Gobierno de Navarra, y por supuesto también, importante, lo que has apuntado, AEMET, que es el que te dice si va a llover, si no va a llover, cuánto va a llover y cuándo viene lo más mollar.
Sí, sí, sí. Como es una cuestión de seguridad y puede tener repercusiones de protección civil, ¿no? porque puedes prever ya, o sea, precisamente con esa información que te permite saber lo que va a pasar con esas aguas, si todo está bien y el modelo funciona y la información es de suficiente calidad, ¿eh? Que parece aquí que podemos adivinar todo y todo claro. Tiene sus límites.
No,
pero bueno, como tienes esa información, puedes ya prever que en determinado lugar el agua va a pasar de límites y entonces puedes empezar a tomar medidas preventivas antes de que ocurra.
Que esa es la clave de la gestión, claro, de los pantanos.
Y por eso se tienen que reunir las diferentes personas involucradas en todo este asunto para tenerlo en cuenta. Claro. Y esto a veces, es que, yo me estoy poniendo aquí como muy estupendo con la ciencia y la capacidad de predicción y me estoy acordando de esas inundaciones que hubo hace unos años. Me estaba acordando en concreto de Tafalla, ¿no?
Sí,
la raza que
no lo vio venir nadie, pero, porque la naturaleza, claro, a veces es así de caprichosa.
Eso te iba a decir, que lo que pasa es que yo lo que estoy diciendo es que si cae lluvia, aunque sea no varios días con un determinado nivel de intensidad, tú puedes ir previendo cómo ese agua va a ir desaguando por toda la cuenca, ¿no? Pero si lo que tienes es muchísima agua en un sitio muy puntual, en un tiempo muy corto, no te da tiempo a prever nada. O sea, ese agua, digamos que se amontona y cae muy bruscamente y bueno, lo podrías predecir también, pero ocurre tan rápido que no da tiempo a tomar ninguna medida. Entonces, pues bueno, si las lluvias son directamente torrenciales y muy cerca ya de una zona habitada, tal, pues no da. Y no hay presas en el camino, pues lo único que queda es sufrirlo. Vale. Sí.
Joaquín Sevilla, director de la Cátedra de Cultura Científica Laboral CUCHA, muchísimas gracias por aclararnos un poquito toda esta gestión del agua, de los pantanos. Un fuerte abrazo.
Un placer, un abrazo.
Mediodía.
COPE Navarra.
Estar informado.
Las pipas de Navarra se llaman Plisplas.
Plisplas.
Se llaman Plisplas.
Se llaman Plisplas.
Pruébalas, te sorprenderás. Y si ya lo has hecho, disfrútalas. Nueva imagen de la mano de Cucusumusu. Dos empresas muy navarras.
Chill Out presenta en exclusiva el nuevo modelo de sofá que está revolucionando el mercado europeo. El único sistema capaz de avanzar todo el respaldo para adecuarlo a la profundidad de asiento que desees, manteniendo la espalda completamente apoyada y recta, seas de la altura que seas. Prueba el nuevo sistema Adapta en Chill Out Sofás. Siéntate cómodo, siéntete feliz.
Mediodía.
COPE Navarra.
Estar informado.
Enseguida conocemos otro testimonio de familia numerosa aquí en Navarra.
Mediodía.
COPE Navarra.
Estar informado.
La nueva ley de familias, ya saben, va a cambiar la denominación de familia numerosa, va a pasar a denominarse familias en vez de familias numerosas, van a tener otra denominación que no ha gustado a las familias numerosas. No ha gustado ni a la Federación Española de Familias Numerosas ni a la Asociación Navarra de Familias Numerosas. ¿Por qué? Porque se pierde visibilidad de esas familias que han decidido tener un número importante de hijos. Y también porque meter bajo un mismo saco a familias numerosas de 3 o más hijos, o 8 o 10 hijos, con otras familias que también tienen otras necesidades, pero que no son familias numerosas, puede suceder que no se acabe atendiendo bien ni a unas ni a otras. Así lo explicaba Tourón, él es presidente de la Asociación Navarra de Familias Numerosas.
La ley tiene cosas muy buenas, algunas de ellas que pueden significar un paso adelante, pero sí que es verdad que englobar a familias de todo tipo y color y condición en una denominación donde incluso muchas veces hay familias numerosas que son numerosas pero no necesitan ayuda a la crianza porque sus hijos ya son mayores pero no dejan de ser numerosas. De hecho, pues cuando tú metes demasiadas cosas dentro de una bolsa, al final no se atiende a nada, ¿no?
Vamos a seguir conociendo a una de esas 13.000 familias numerosas que suponen el 8,1% de las familias navarras. Por cierto, Navarra es una de las comunidades que cuenta con más familias de 8 o más hijos aquí en España. Soy Fermín Astrain, son las 2 menos 8 minutos de la tarde de este miércoles 28 de febrero. Saludamos ya a Irene Latorre, es madre también, creo que de 5 criaturas, vamos por la sexta, creo que es. Irene Latorre, muy buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal?
¿Vamos por la sexta criatura ya?
Sí, vamos en proceso, bueno, si todo va bien.
¿Cómo se anima una familia a tener 5 o 6 hijos en este caso?
Bueno, pues es una pregunta que podría responder en mucho rato, pero la verdad es que pues cuando uno va descubriendo, ¿no?, la riqueza que tiene una familia, vivir no mirándose a sí mismo, sino pues descubriendo que atendiendo a otras personas, pues uno pues crece más y se encuentra con personas y bueno, se crea aquí un equipo interesante. La verdad es que la vida de una familia numerosa es súper rica, también es compleja, tiene muchos retos, pero bueno, pues cuando lo tienes más o menos claro, hacia adelante.
Uh-huh. Es rica, tiene retos, pues desgránaoslo, por favor. ¿Cuáles son esos retos a los que se afronta una familia numerosa?
Bueno, pues los retos principalmente son el del tiempo, el de atender a cada persona pues en lo que necesita. Es también, encuentras retos también económicos, ¿no? De pues los recursos que hay que repartirlos. Pero yo creo que también uno cuando descubre que lo que piensa que es imprescindible, ¿no? Tener pues extraescolares, ocio, dinero para hacer esto, dinero para hacer lo otro. Y se va volviendo más creativo, porque cuando hay menos o más para repartir, pues se encuentran muchos momentos también de vivencias en familia, momentos entre hermanos que, bueno, pues obviamente cuando los padres no pueden estar tan presentes porque tienen menos tiempo, pues se generan momentos entre hermanos pues súper bonitos que de otra manera no serían posibles. Entonces, bueno, pues como todo, tiene bondades, tiene inconvenientes, pero la verdad es que pues no nos aburrimos. Y bueno, pues hay valores que también se aprenden, no porque las familias numerosas seamos más generosas, porque pues habrá gente generosa y gente no generosa en todas las familias, ¿no? Pero sí es cierto que practicas más el tener que ceder, el tener que hablar, te vuelves más creativo.
Es decir, que de los retos o de las posibles problemáticas que puede haber, vosotros veis oportunidad, ¿no? Veis momentos de crecimiento, de riqueza.
Sí, eso es. También hay momentos
de tensión,
de crecimiento,
¿no?
Claro. Sí, de tensión, de caos, de desorden, de más riñas, obviamente. Cuantas más personas somos, pues más conflictos pueden surgir. Pero bueno, pues también es un reflejo también de la vida, ¿no? Claro. De lo que te vas a encontrar pues en el trabajo, en el grupo de amigos, en el colegio.
Y por último, Irene, me gustaría saber por qué no acabáis de entender este cambio de nomenclatura, de denominación de estas familias numerosas.
Bueno, pues la como lo han explicado anteriormente Pedro, nosotros pensamos que el cambio de nombre es más importante de lo que parece, ¿no? Porque al final decir que somos familias con mayores necesidades de apoyo a la crianza, bueno, pues habrá familias que tengan necesidades de apoyo a la crianza y otras que no tengan necesidades de apoyo a la crianza. Familias numerosas siempre se ha asociado, ¿no? Se ha estigmatizado con un tipo de, pues, de condición social, económica, ideológica, y bueno, pues muchas sí las son y otras no. Entonces, nuestra naturaleza es que somos numerosos, que hay más miembros, y entonces creemos que, bueno, pues respetar ese nombre nos define mejor, sobre todo porque si no, ya empiezas como a invisibilizar situaciones o a mezclar situaciones que, como decías, no atienden ni a unos ni a otros. Nosotros en la asociación hablamos con un montón de familias monoparentales que llaman porque no tienen una entidad de momento que les represente así como directamente, y vemos que su situación es absolutamente diferente que la nuestra. Y de hecho, se produce también un fenómeno curioso, y es que a las familias monoparentales a veces no les conceden la titulación por la renta. Y también creemos que se están mezclando aspectos. Una cosa es que tú seas monoparental, que luego tendrás acceso o no dependiendo de la renta. Obviamente, nosotros las familias numerosas no pedimos ayudas porque sí, no. Entendemos que hay familias que no necesitan ayudas económicas. Pero somos familias numerosas y tenerlo claro y definirlo así creemos que, pues, que es un éxito, porque al final atiendes a los ciudadanos de una manera pues más personalizada, ¿no? Que en el fondo yo creo que el éxito de una sociedad reside en atender cuanto más y mejor a las personas que la componen.
Claro. El otro apartado es también es evidente. Cada vez son menos las personas que apostamos por tener muchos hijos, y encima se le quita visibilidad, pues quizás aún el problema sea mayor.
Efectivamente, eso es. Y además es que es una realidad que existe. Es decir, tú le puedes cambiar el nombre, pero aquí hay, en Navarra, hay aproximadamente 13.000 familias numerosas. Les puedes llamar como tú decidas llamarles, ¿vale? Si un legislador decide un nombre u otro, pero aquí hay familias que necesitan coches grandes, casas grandes, y es lo que hay. O sea, que por mucho que les cambies el nombre, pues es lo que hay. Y además, como decías, el apoyo a la crianza está asociado con una etapa vital, pero que luego las familias numerosas, quiero decir, sus hijos siguen estando en casa, siguen estudiando y siguen compartiendo espacio. Y cada vez hasta más tarde. O sea, quiero decir que crianza y no crianza.
Irene, bueno, de hecho, Irene Latorre, sí, sí. Muchísimas gracias por tu testimonio. Un fuerte abrazo.
Bueno, adiós, gracias a vosotros.
Comprometidos con tu ahorro. ¿Esto qué es? ¡Uy, qué bueno! Ahora en Unide ponen en oferta los productos de su marca. Una gran selección de productos marca Unide con los mejores precios. Es decir, que los productos Unide que compro por su calidad y buen precio, ahora además están en oferta. Pues sí, eso sí es comprometerse con el ahorro de los clientes. Tan cerca, tan tuyo.
¿Pero a dónde vas tan deprisa? A Lanera Navarra, para aprovechar sus grandes descuentos en pijama, ropa interior, calcetines de fantasía y también en artículos de mercería, como lanas, punto de cruz, medio punto o mercería clásica.
Espérame, que voy contigo.
Ven y aprovecha las rebajas de Lanera Navarra, en el segundo ensanche, en calle Tafalla 14 y en calle Mayor 8 de Villava, más cerca de ti.
¿Ha llegado la primavera y tienes ganas de cambios? Aprovecha ahora las ofertas de primavera de Schmidt para renovar tu cocina o cualquier estancia de tu casa con nuestras soluciones de mobiliario a medida. Home Schmidt Home.
Pide cita en tu tienda Smith de Pamplona, calle Vuelta del Castillo 3, o en nuestra web homedesign.smith.
Y llegamos así a las 2 de la tarde aquí en COPE Navarra. Ya saben que continúa la información en Mediodía COPE con Pilar García Muñiz.